En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Hermanas, es un gusto acompañarlos según el calendario gregoriano 9 de enero del año 2018. Hoy, pues acompañados ya de nuestros invitados del programa, con quien vamos a desarrollar pues un tema muy importante el día de hoy. De igual manera, estoy agradeciendo a las diferentes emisoras que ya inician a enlazarse a este programa por transmitir nuestra señal en esta edición más del programa La Mirada de los Pueblos. Precisamente queremos recordarles nuestras vías de comunicación a través del 7760-2311, de igual manera a través del correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, a seguir toda la información con respecto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Guatemala a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página. Nos puede encontrar en Facebook como Consejo del Pueblo Maya CPO. Ahí puede conocer lo más relevante de las acciones jurídicas y políticas que desarrolla el Consejo del Pueblo Maya en torno a la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Guatemala. De igual manera, saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestra plataforma web en www.radiocpo.com y a quienes pues visitan nuestra página. Muchas gracias por conocer y por seguir la información y los informes, los proyectos y todo este proceso de organización comunitaria que desarrolla el Consejo del Pueblo Maya a través de la página www.cpo.org.gt. Doy la bienvenida también a quien me va a acompañar en esta mañana en la conducción de este programa, a Xiomara Ajín. Bienvenida, Xiomara.
Qué gusto estar nuevamente en la cabina para poder transmitir este programa tan especial, La Mirada de los Pueblos, La Voz de los Pueblos en la Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan en el occidente del país, a nuestros amigos y hermanos que sintonizan siempre cada martes este programa especial que desde el Consejo del Pueblo Maya se transmite. Quiero saludar a los amigos y hermanos que nos escuchan en el departamento de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, Chimaltenango, Retaluleo y donde quiera que la señal de este programa llegue. Muchas gracias, Josué, por darme este espacio y vamos a hablar de un tema bastante importante el día de hoy, así que vamos a darle la bienvenida también a nuestros invitados.
Así es, Xiomara. Recordemos que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas define claramente el contenido pues de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, específicamente en su artículo 4, en donde expresa los pueblos indígenas en ejercicio de su derecho a la libre determinación tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Profundizaremos de este tema el día de hoy con nuestros invitados que ya se encuentran presentes en esta edición más del programa La Mirada de los Pueblos. Comenzamos con nuestro primer segmento.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Gracias nuevamente por su sintonía, querido amigo y hermano, pues en el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y la autonomía de los mismos para ejercer como gobiernos legítimos, es el tema de este martes. Así que para analizarlo le doy la bienvenida a nuestros invitados, nuestro amigo y hermano, compañero Elio Orozco y Los Laines, ambos de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya CPO. Bienvenido, Elio.
Muchas gracias a ustedes por una vez más darnos la oportunidad de estar en este micrófono y llevar nuestro saludo cordial a todos y todas las hermanas y hermanos que nos están escuchando y que cada martes pues nos prestan el favor de su atención, dejando por un lado quizás sus actividades propias. Así que nuestro saludo es en cada territorio y más allá a lo largo y ancho del occidente del país. Así que estamos listos para que, como siempre, conversemos con ustedes y reflexionemos hacia dónde llevamos o queremos empujar este proceso para un nuevo estado para Guatemala.
Así es, Eliu, también bienvenido, Los. Qué bueno tenerlo en el programa.
Muchas gracias. Un saludo cordial a todas las comunidades y pueblos que nos escuchan en las diferentes radios. Quiero mandar un saludo especialmente a las comunidades de Totonicapán, en donde estuvimos recientemente haciendo un trabajo en el fortalecimiento organizativo al CPO.
Gracias, Los. Y pues sí, recientemente desde el Consejo del Pueblo Maya, pues se ha venido dando un acompañamiento al proceso asambleario en el departamento específicamente de Totonicapán. Los, cuéntenos un poquito acerca de cómo se ha desarrollado este acompañamiento en cuanto al desarrollo de las asambleas realizadas durante el 2017.
Muchas gracias. Quiero comentarles que durante estos últimos meses del año 2017 estuvimos acompañando a través de asambleas municipales en las comunidades de la aldea San Felipe Xehuyuc, en San Andrés Xecul. Estuvimos en la aldea Tierra Colorada en Momostenango, en la aldea Jutacaj de Momostenango también, en la aldea Xesaná de Santa María Chiquimula, en la aldea Maxul de Totonicapán, en barrio La Ciénaga, en San Cristóbal Totonicapán, en la aldea Tacajalvé con las radios comunitarias de Totonicapán y en la aldea Rancho de Teja en San Francisco el Alto. La intención de nuestras asambleas ha tenido como objetivo hacer una concientización sobre la importancia de las autoridades indígenas como una de las estructuras precoloniales. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades indígenas son una figura que estaban estructuradas quizás mucho mejor que ahora antes de la venida de los españoles, y que era la manera en que nuestras comunidades mayas tomaban decisiones y regían su gobierno en las decisiones más importantes de las comunidades. Y que hoy en día, a pesar de 500 años de resistencia, de lucha y de opresión, estas instituciones siguen vigentes y están vivas, y lo podemos ver en la fecha conmemorativa que sería el 31, el 31 de diciembre, 1 de enero, en la que se hace el traspaso de mando de las autoridades, es decir, las autoridades salientes entregan su vara a las autoridades entrantes. Y creemos nosotros que las autoridades indígenas son un elemento básico para la construcción del Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque las autoridades indígenas son nombradas por una asamblea comunitaria, no son nombradas por el alcalde comunitario, no son nombradas por el gobernador, no son nombradas por el presidente de la República ni por diputados, sino son delegados por una asamblea que les da una facultad de gobernar por un año en los asuntos internos de las comunidades. ¿Qué función van a ejercer? Pues administrar los recursos locales, administrar la justicia en algún caso también. Y esto es lo que tiene que ver con el tema del pluralismo jurídico, que en varios intentos de las reformas constitucionales, la de 1997 y la del año pasado, la de 2015-2016, no se ha querido reconocer como un derecho legítimo de los pueblos indígenas. Sin embargo, las estructuras están vivas y eso es un peldaño por el cual el Consejo de Pueblo Maya lucha para el reconocimiento de estos derechos.
Así es, Losh. Vamos a ir conociendo un poquito del contexto de esta de este proceso también que se dio en el departamento de Totonicapán, pero que no solo se ha dado en el departamento de Totonicapán, sino también pues es a nivel nacional. Hay diferentes artículos que respaldan también estos procesos asamblearios, estas elecciones autónomas directas de los pueblos indígenas. Eliu, precisamente el martes pasado hablábamos sobre este tema, pues lo importante que es la organización comunitaria dentro de las comunidades, en el resguardo de los bosques, en el resguardo del agua, también en la administración de los bienes naturales, en las tierras comunales. ¿Cómo, pues a nivel nacional, cómo se puede ver pues la importancia de este proceso dentro de las comunidades? Y lo importante que es también continuar pues con estos procesos, porque hay que mencionarlo, en muchas comunidades también pues no se es reconocido actualmente ya a las autoridades comunitarias o no se reconoce pues esta organización comunitaria ya.
No, creo que hay un elemento antes de profundizar sobre las raíces, sobre el ser y el qué hacer de las autoridades comunitarias y el planteamiento del Consejo del Pueblo Maya. Y un primer elemento es que ahora lo estamos enfocando al territorio maya quiché de Totonicapán, porque queremos realmente dentro de la propuesta general del Consejo del Pueblo Maya, CPO, es que en el occidente y en sí, en todo el territorio donde es cohabitado y habitado por el pueblo maya, debe de haber una estructura fuerte, representativa y que le dé direccionalidad política a la lucha de los pueblos por su propio sistema, por su autodeterminación y por la reconstitución de sus figuras organizativas. ¿Por qué es que lo estamos haciendo? Un elemento importante es que vemos también, y Losh lo decía, con satisfacción que estas estructuras siguen vivas, siguen vigentes, pero también, permítame decirlo porque a mí me ha tocado vivirla, es que son estructuras también que toman decisiones a medias, porque hay comunidades, hay autoridades electas desde la asamblea y que tienen una delegación legítima, pero lamentablemente cuando ya se trata de ejercer la libre determinación y la decisión asamblearia, muchas veces las organizaciones comunitarias y sobre todo las autoridades caen en manos o se dejan, si me permiten el término, manosear por el Estado, por el municipalismo. Entonces, nos hemos creído en las comunidades, que las autoridades, llámese alcaldías comunitarias, y nos hemos tragado el cuento de que somos alcaldes auxiliares, que somos ministriles auxiliares, mandaderos de un sistema, mandaderos de una municipalidad, de un alcalde, de un consejo, que obedecen a quien les financió y que obedecen a el enfoque que da su partido que está gobernando, y es ahí donde se hace un claroscuro del verdadero libre ejercicio, y entonces se tiende a manipular, tiende a manejar y querer tomar el control de COCODES y de alcaldes comunitarios al servicio de un alcalde municipal que a lo mejor busca solamente sus intereses propios o de un consejo que está parcializado y que no responde a las exigencias reales que necesitan nuestros pueblos en materia de desarrollo integral. Entonces, es ahí donde nosotros queremos cuestionar y seguimos cuestionando ese municipalismo que interviene a su sabor y antojo sin respetar la libre determinación de las comunidades y mucho menos sin hacer un proceso previo de consulta, de consenso y de diálogo comunitario para llevarle un desarrollo equitativo hacia las comunidades donde hombres y mujeres debemos y tienen que participar. Entonces, el propósito del el Consejo del Pueblo Maya aquí es articular y por supuesto que es una lucha política. Y cuando uno va y señala estas deficiencias que son importantes ponerlas en la mesa, entonces dicen que nosotros como CPO somos partido político y que pues el interés de quienes llegamos ahí es porque se están candidateando. Esa es una cosa muy aparte, porque el interés político es realmente que la comunidad y sus autoridades autoridades sean efectivamente la libre demostración que hay ejercicio puro democrático y que las comunidades pueden autogobernarse y conducir sus verdaderos destinos hacia una articulación que permita una fuerza para que el Estado, las municipalidades, y como bien lo decía Losh, no son nombradas por un gobernador, por un concejal o por un alcalde, entonces ¿por qué tienen ellos que meter la mano? Más bien, el alcalde y su consejo tienen que estar supeditados a las decisiones de estas autoridades comunitarias. Y precisamente eso es lo que nosotros buscamos en el Consejo del Pueblo Maya, hacer en cada territorio donde estamos trabajando, porque nos debemos a la comunidad, nos debemos a un proceso que ha permitido defender nuestra tierra, nuestra política, nuestra economía, nuestra educación, y por ende, en este sistema actual caduco y corrupto, no podemos seguir desde las comunidades aguantando hambre, aguantando nuestras necesidades que cada día son más carentes, cuando hay un Estado que en verdad tiene dinero, que en verdad tiene presupuestos y que en el último trimestre del año se terminan gastando nuestros recursos asignados en cada una de las instituciones que van para el servicio de las comunidades en proyectos y en gastos que no tienen absolutamente nada que ver en el desarrollo integral de nuestras comunidades, José.
Precisamente en este proceso asambleario que se acaba de dar en el departamento de Totonicapán y que ustedes tuvieron la oportunidad de acompañar, Losh, ¿qué es lo que pudieron ver en las diferentes asambleas, pues en este proceso en torno a la participación, quiénes estuvieron participando, cuál es el pensamiento también de las comunidades, las necesidades que se pueden visualizar?
Muchas gracias. Efectivamente, lo que ha señalado Eliu es una realidad que las autoridades indígenas viven actualmente, la presión que tienen de intereses foráneos porque ellos dirijan sus decisiones por otra vía. Tenemos el caso de San Andrés Xecul, en la que la aldea San Felipe Xehuyub se está desarrollando un proceso de consulta comunitaria para frenar uno de los proyectos que vienen a partir del anillo regional de electricidad que tiene que ver con Trexa. En esta comunidad, si bien es cierto, existe una tierra comunal que es administrada por las autoridades indígenas y que el alcalde municipal cedió a la empresa Trexa. Entonces vemos cómo se entra en un conflicto de intereses, la comunidad se ve afectada porque se le está despojando de un territorio comunal, y a partir de eso pues las comunidades están reaccionando y están hablando de tomar decisiones estratégicas basadas en el artículo que ya nos mencionaba Xiomara al inicio de esta entrevista, y que está convirtiendo el ejercicio, recordemos que el ejercicio de la consulta comunitaria está despertando a un sujeto político, y ese sujeto político lo que diferencia al hecho solamente de reaccionar negativamente contra una empresa minera es que ahora ya no solo está pensando en realizar una consulta comunitaria para decidir un aspecto muy específico de su territorio, sino que ahora está pensando en que debe de asumir una serie de cambios dentro de las estructuras del Estado para cambiar esa realidad que le está afectando, porque son las leyes que han legislado los congresistas corruptos los que permiten tutelar el interés privado para que este tipo de despojos se lleven a cabo. Entonces ahora la propuesta es hacer cambios, pero desde la raíz, en la constitución misma. Entonces eso tiene que ver con el proyecto político del cual estamos también hablando en las diferentes asambleas que ya se han dado. Tenemos también problemáticas, por ejemplo, en la aldea Xesaná, en Santa María Chiquimula, donde las comadronas están haciendo planteamientos muy importantes ante el COMUDE. Sin embargo, no se les está tomando en cuenta, más bien se están siendo excluidas como una práctica racista dentro del COMUDE, pero que esto en algún momento tiene que cambiar, porque las comadronas también juegan un papel importante en la toma de decisiones y en este caso en el tema de la salud reproductiva.
Recuerde, usted está en sintonía de La Mirada de los Pueblos, La Voz de los Pueblos en la radio. El tema de la autonomía de la autoridad comunitaria, ¿es realmente visible en nuestra constitución vigente?
Visible no lo es desde nuestra constitución, pero sí desde las constituciones comunitarias. Y cuando digo constituciones comunitarias es porque es por medio de sus usos y costumbres propias. Desde ahí se definen, y entonces cómo esa articulación que se va dando en las comunidades, se van respetando las jerarquías. Y entonces aquí decimos que es una democracia que se basa sobre mandar obedeciendo. Eso es importante y es lo que tenemos que retomar desde las comunidades. Y ese es el reto que tienen ahora, por ejemplo, en este caso las visitas que ustedes hicieron a las comunidades y que se acompañaron, es precisamente despertar esa autoestima, seguir profundizando que debe de ser permanente en nuestras comunidades, y entonces deben de seguir los procesos asamblearios que nos permitan esa costumbre general que ha habido y que es ancestral de nuestros pueblos, de manejarnos, de decidir sobre la base de las consultas comunitarias. Y no olvidemos que una de las fortalezas que nos ha mantenido como Consejo del Pueblo Maya han sido las consultas, y que inicialmente se tomó sobre un tema específico y ahora va más allá, porque la consulta es un proceso que nos permite establecer las conexiones de decisiones que pueden haber y que pueden determinar el rumbo de una comunidad y de varias comunidades y por ende del país. Entonces, en función de eso, tenemos que enseñarle a este Estado, y si no enseñarle, obligarle al Estado y sus instituciones a que deben de respetar, porque la vida de nuestras comunidades se rige por medio de las consultas. Por lo tanto, un Congreso que es el corazón corrupto de este Estado, porque de ahí se emiten las leyes, debe de entender que debe ser el primero en agachar la cabeza para consultar a nuestras comunidades, para llevar hacia allá lo que quieren legislar o inclusive lo que quieren quitar. Eso debería de ser entonces el empoderamiento de nuestras comunidades, y por eso es precisamente nuestra apuesta que en cada territorio, en cada departamento haya un consejo de pueblos, y ahora le decimos de pueblos porque no solo es el pueblo maya, que sea fuerte, que tome decisiones, que dé direccionalidad política y que por supuesto tenga que ver con la vida y el cambio político que necesita nuestro país.
Los históricamente las políticas gubernamentales han excluido a los pueblos indígenas de gozar y de participar en los beneficios del crecimiento económico y del país. Precisamente en estas reuniones, en estas asambleas que se dan, se muestran las necesidades orgánicas de la gente, pero esas necesidades pues no llegan directamente a quienes en este momento toma las decisiones. ¿Cuál es lo importante del empoderamiento político que deben de tener estas comunidades en este proceso asambleario para poder pues ejercer y ejecutar pues las diferentes necesidades que puedan tener desde la comunidad?
Muchas gracias, Josué. Antes de responder a la pregunta que me haces, quiero mandar un saludo a Susana Villagrés de la aldea Duraznales, quien tomó posesión como alcaldesa comunitaria en esta aldea, en Concepción Chiquirichapa. Seguramente como ella habrán otras compañeras que hoy están haciendo uso de su vara para tomar decisiones en sus comunidades. Quiero decirte que en las asambleas que hemos realizado se ha abordado la problemática de la exclusión política, pero también la exclusión económica. Una señora, para mí es muy impactante la forma en que se expresó y decía: nosotros somos gente trabajadora y le quiero mostrar mis manos como evidencia de eso, porque mis manos muestran el trabajo que yo hago. Y precisamente lo que ella nos está mostrando es que es un trabajo fuerte el que las comunidades realizan. Las comunidades se levantan a las 4 o 5 de la mañana para empezar a hacer sus tareas agrícolas. Ahora bien, ¿cómo desarrollar y potencializar esas habilidades que hay en las comunidades? Es lo que el sistema colonial y tradicional ha supeditado, efectivamente, porque si bien es cierto, somos productores de maíz, somos productores de frijol, somos productores de papa, productores de una serie de productos alimenticios e incluso vestuario, como lo puede ser la indumentaria maya. Si bien es cierto, el mercado se ha definido donde nosotros somos los productores de materia prima y los intermediarios son mestizos, ladinos o otro tipo de intermediarios que se benefician de nuestra economía. ¿Cuál es el reto entonces? Las políticas económicas que hay que implementar en nuestro país deben de favorecer el desarrollo de cadenas de valor en donde ya no vamos a ser solo productores de materia prima, sino vamos a desarrollar una serie de diversidad de productos a partir de nuestras materias primas y que le va a permitir generar trabajo y ganancias a las comunidades. Porque lo que estamos viendo hoy en la aldea Maxul, por ejemplo, es que cuando hacemos la asamblea no llegan jóvenes y preguntamos ¿dónde están los jóvenes? Pues es que se migraron, se fueron a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque no habían opciones económicas para ellos. ¿Qué es lo que necesitamos instalar entonces en Maxul? Pues una planta generadora de combustible propio derivado del maíz, eventualmente podemos generar procesos productivos para generar harinas, para generar concentrados para gallinas, en fin, una serie de producción que se puede ir planteando. Y las mujeres, es algo interesante, que las mujeres mayas son las que están mucho más interesadas en desarrollar este tipo de producción. ¿Por qué? Pues porque los hombres eventualmente juegan un rol fuera de casa y las mujeres están pensando en su territorio, están pensando en qué hacer en su comunidad. Y entonces ahí es donde ellas, pues actualmente algunas ONGs alrededor de estas comunidades están desarrollando proyectos productivos, pero ahora el reto es que las mujeres puedan pensar en un proceso productivo, pero de una dimensión nacional. Y eso también es algo que desde el Consejo de Pueblo Maya este año nos hemos propuesto trabajar acompañando al Consejo Regional de Mujeres.
Claro, Elosh, importante saber también que la participación de las mujeres ha aumentado, por lo que se puede ver pues en algunas fotografías que se han publicado de este proceso. Además, la participación de jóvenes, la importancia de la participación de los jóvenes dentro de los diferentes medios de comunicación alternativos, que de esto pues vamos a hablar en el segundo espacio que tenemos del programa La Mirada de los Pueblos, cómo se han visto en estos avances del proceso organizativo, viéndolo desde el departamento de Totonicapán, y también si lo pueden hablar a nivel del occidente, pues sería importante darlo a conocer a través de los micrófonos de La Mirada de los Pueblos. Vamos a un corte musical y retornamos en un momento.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos. Vale.
Viricuta no se vende, Viricuta se defiende. Pachamama Warriors, amor para mi gente, mi gente, mi gente. Amor para mi gente, mi gente, mi gente. Fuera, no dejaremos que le hagan guerra a la tierra. Su falso progreso, mi gente envenena. Se van para afuera todas sus mineras, pues este santuario sagrado se queda. Cavando su tumba inconsciente se entierran, cegados por el oro y la plata, qué pena. Han olvidado todas sus promesas, porque para el político la palabra no pesa. Por eso en la lucha los cantores no cesan. Ajo colectivo con esta regresa, descolonizándose el pueblo en defensa. Si sumas tu voz, esto cobra más fuerza.
Viricuta no se vende, Viricuta se defiende. Pachamama Warrior, amor para mi gente, mi gente, mi gente. Amor para mi gente, mi gente, mi gente.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía a esta edición más del programa, saludando a quienes nos escuchan en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Retaouleu, Quiché y Chimaltenango. Muchísimas gracias, estimado hermano, hermana, por seguir esta transmisión cada martes. Nosotros el objetivo de este programa pues es profundizar diferentes temas y problemáticas sociales que afectan nuestras comunidades, que afectan nuestros municipios y nuestros departamentos. Muchísimas gracias. Hoy precisamente estamos hablando de la importancia que tiene la organización comunitaria pues en el desarrollo municipal, en el desarrollo departamental, y también el empoderamiento que deben de jugar cada una de estas autoridades en el bienestar de la misma, en el cuidado de los bosques, en el cuidado del agua, en la administración también de las tierras comunales. Hoy pues tenemos de invitados a Los Laines y de igual manera a Liu Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Precisamente en el segmento anterior hablábamos pues de la participación que han tenido las diferentes asambleas que se han desarrollado, la importancia también que tiene este proceso asambleario, y veíamos en este proceso pues que el aumento de participación de las mujeres. Precisamente Losh pues mandaba saludos a una de las hermanas pues que ha obtenido un cargo importante en medio pues de este programa. Liu mencionaba que no es simplemente de delegar, sino hay un criterio hay criterios que se toman para la delegación de estas personas para poder pues ejercer este rol administrativo, este rol comunitario como autoridad comunitaria. Y precisamente de eso pues queremos que nos comentes Losh sobre pues esta participación activa que tienen las mujeres también y que se ha visto en este departamento. Ya Eliu pues complementará con el análisis a nivel occidental.
Bueno, y continuando con los saludos, también felicitar a Lolita Chávez, que ella recientemente obtuvo un premio internacional por su trabajo en la defensa del territorio en el departamento de Quiché. Quiero citar unas palabras que decía una compañera de Chimaltenango, que nos comentaba lo siguiente, y decía: no se trata de preguntarse qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos, se trata de responder qué territorio le vamos a heredar a nuestros hijos. Y en ese sentido, lo que nos está haciendo llamado a atención ella es que el futuro va caminando, el tiempo va caminando y el futuro está previsto. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que en ese lapso de tiempo no se nos siga despojando de la tierra y el territorio como ha sucedido hasta ahora. Y para eso pues tenemos que hacer conciencia de que los protagonistas de esta historia somos el pueblo maya, ¿no? Y que es a través de acciones conjuntas que vamos a lograr la liberación de los pueblos. Las mujeres tienen un papel importante y no vamos a dejar de decir que en este caso existen compañeras lideresas que en sus comunidades están haciendo un trabajo muy importante. Recordemos que el Estado ha llegado a las comunidades primero para reprimir, ¿no? Una persona de la PDH decía que en Guatemala lo que se necesita es más presencia del Estado. Yo pensaría lo contrario. Lo que necesitamos es fortalecer a nuestras autoridades comunitarias. Y en ese sentido, las mujeres lideresas que ya han jugado un rol en ese sentido han desarrollado una experiencia importante. Han ejercido gobierno bajo el mandato de obedecer, ¿no? El mandato de la asamblea comunitaria. Y pues no me dejará mentir, Xiomara, hay un conjunto de lideresas que están protagonizando y que se están sumando también a este proyecto político. Caso en Tierra Colorada, que vimos ahí el papel de una compañera que empezó a participar no solo en su comunidad, sino nos acompañó en otras asambleas de otras comunidades, y ella planteaba la problemática de el idioma materno en las municipalidades. ¿Por qué los gobernantes de las municipalidades no hablan el idioma quiché cuando en el caso de Momostenango, de Santa María Chiquimula, de Toto, la mayoría de la población es maya quiché? Entonces, como mínimo, las autoridades municipales deben de atender a su gente en su idioma materno, y esa es una demanda no solo para la municipalidad, es una demanda para la RENAP, es una demanda para los distintos órganos del Estado que están presentes incluso en el sistema de justicia oficial. Entonces, hay muchos cambios que hay que hacer en este país. Solo en el tema lingüístico hay una gran cantidad de temas a abordar. En el tema de salud, en el tema de educación con pertinencia cultural, hay una gran cantidad de demandas, y yo creo que son las mujeres las que mayor conciencia tienen de esto, porque son las que han conservado más la identidad del pueblo maya. Son las que hablan el idioma materno, son las que ejercen el uso de su traje, y en ese sentido los hombres mayas también tenemos un gran reto, no solo de aprender de las compañeras, sino también de permitirles un espacio de toma de decisión, porque una de las debilidades, además de la que ya mencionaba Eliu, el sistema clientelar bajo el que están estado sometidas las compañeras, las autoridades indígenas, es que las autoridades indígenas se componen en su mayoría por hombres indígenas o mestizos, pero no mujeres. Y si son mujeres, pues están en los puestos de menor decisión. Y en ese sentido, las asambleas también han servido para llevar una campaña de la no violencia contra las mujeres. Pero también se ha hecho la concientización de que debe de haber un equilibrio en la toma de decisiones en las comunidades, y en eso implica permitir el espacio a las mujeres, y que las mujeres también reconozcan que las autoridades indígenas son un espacio donde ellas pueden ejercer el gobierno como un primer escalón para el desarrollo de sus habilidades políticas.
Eliu, lo importante que es la participación de las mujeres en estos distintos espacios, ya lo decía Loish anteriormente, son las que transmiten toda esa historia, ese legado histórico de cultura ancestral de generación en generación. Lo importante es que se pueda seguir conservando en este proceso y que también pues, se puedan ir empoderando de estos procesos.
Creo que lo que tenemos que hacer es seguir profundizando en la revisión de roles, porque en las consultas comunitarias fundamentalmente la voz y la participación de las mujeres ha sido, es y seguirá siendo estratégico. Y eso es como la savia que ha mantenido, digamos, el poder de la consulta comunitaria en nuestros territorios, pero también es la que ha mantenido el poder de las asambleas comunitarias, donde se permite ahí la participación de la mujer para elegir a sus autoridades, y entonces hay un pequeño tropiezo, es decir, no es electa, y entonces es donde tenemos que desmontar, porque esto es parte de la colonización y es parte de lo que nos han vendido, en que la autoridad pues debe ser privilegiada en las manos, en la cabeza, en la palabra y en el pensamiento del hombre, mas no es así. Porque muchas veces el alcalde comunitario, cuando ejerce, y no muchas veces, sino así es, ejerce su autoridad durante el periodo que es electo, y lo mismo de los otros, las otras figuras organizativas, depende del apoyo fundamental de su familia y especialmente de la mujer. Es decir, que ella está contribuyendo a ese ejercicio de la autoridad, entonces no puede relegarse a que, bueno, que se quede en la casa y el que va a mandar a la comunidad es el hombre. No, en todo caso es la familia X la que gobierna, la que representa. Entonces, a partir de eso tenemos que retomar ese espacio, y entonces quisiera yo entender entonces que con todas estas asambleas y el proceso que se sigue en el territorio quiché de Totonicapán va a desencadenar en una organización que permita articular, con respeto a la diversidad en cada municipio y en cada territorio, una organización fuerte donde nos identifiquemos primero como hermanos, nos identifiquemos como autoridades y nos identifiquemos que el poder real está en nosotros y que nosotros lo tenemos que ejercer. Entonces, ¿en qué estábamos? Y aquí hablábamos fuera del micrófono que hay la decisión en el territorio maya quiché de Totonicapán de continuar con las consultas comunitarias. Entonces, eso es fundamental, porque mientras estos ejercicios sigamos haciendo, entonces tenemos que ver que este año que ya estamos corriendo, bienvenidas sean las consultas, o sea, seguirán las consultas, y es por eso que tenemos que tener el ojo abierto y todos nuestros enfoques y de análisis para ver cómo este congreso se va a comportar, porque van a meter las manos en seguir profundizando ellos desde su propia política en reglamentar nuestras consultas comunitarias, y otra vez ahí tenemos que estar vivos, tenemos que estar organizados y en respuesta a ese manoseo del Estado y del Congreso para reglamentar nuestras consultas, tenemos que seguir ejerciendo ese derecho, y las consultas tienen que seguir en nuestros municipios, en nuestras comunidades, y donde ya hemos hecho consultas, tenemos que volver a posicionar que nuestra consulta sigue fija más que nunca y que no va a ser manoseada por este Estado, mucho menos manoseada desde los partidos políticos, porque la defensa del territorio va a ser, por eso es urgente tener consejos de pueblos organizados y fortalecidos en cada territorio.
Importante también, Eliú, reconocer el rol que juega la mujer específicamente en la organización comunitaria, como lo mencionaba Losh, en el pueblo maya quiché del departamento de Totonicapán, que son ellas las representantes, las que van a las asambleas, las que participan, las que son las que llevan también el mensaje del seno de la familia, no solamente queda en una reunión, sino son las que comparten en cada uno de los espacios, no solo de toma de decisión, sino en cada uno de los espacios donde se encuentran. Entonces, el dar a conocer el mensaje, las propuestas, el avance que se quiere para los pueblos, es importante también ver esta característica en la organización comunitaria y en la representación en cada una de las organizaciones y asamblearias que se han realizado en cada una de las comunidades del departamento de Totonicapán. Y algo bien importante que usted también mencionaba era establecer nuevos fundamentos democráticos en la Constitución de la República de Guatemala para que se reconozca y sea una realidad el derecho de los pueblos indígenas a construir gobiernos autónomos. Losh, ¿podría comentarnos un poquito más cómo es que podríamos cada uno de las comunidades y de los que nos escuchan, de los hermanos y hermanas que nos escuchan en cada uno de los departamentos, cómo pueden involucrarse directamente en la organización comunitaria desde el lugar donde ellos residen?
Muchas gracias. Voy a aprovechar a mandar un saludo también a Fidel que nos escucha allá en El Porvenir, San Pablo, que nos manda un saludo aquí a la cabina, a los que están desarrollando este programa. Para la participación en las comunidades es importante abocarse a las autoridades comunitarias. Ellos han sido delegados ya a partir de enero para desarrollar una serie de actividades en beneficio de la comunidad, como ya lo mencionaba Josué, que tiene que ver con el bosque, el cuidado del agua, la limpieza de los terrenos comunales. En el caso donde existen balnearios, pues también se desarrollan actividades de limpieza. Esa es la razón por la cual las comunidades tienen muy despierto el espíritu de cuidar y defender el territorio, porque lo hacen día a día, ¿no? Y también invitar a las personas que quieran incorporarse a las estructuras del Consejo de Pueblo Maya. Este año tendremos diferentes actividades, como lo son asambleas departamentales, la asamblea regional, este año la asamblea nacional del Consejo del Pueblo Maya va a ser acá en San Marcos, y esperamos que pues ya ir preparándonos para ese gran evento que nos espera en el mes de octubre. Y asimismo, las compañeras mujeres tienen varias actividades a realizar, tanto en los departamentos como a nivel regional, y en cuatro departamentos, que es San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Chimaltenango, vamos a desarrollar una escuela de formación política, que eso también es una gran noticia, porque vamos a ir formando cuadros políticos que nos permitan direccionar el movimiento del Consejo del Pueblo Maya. Así que este año está cargado de varias actividades, y pues invitamos a las personas que se acerquen, que nos escriban ahí al Facebook, que nos escriban a la página de CPO, para resolver también sus dudas y preguntas alrededor de cómo pueden integrarse a estas actividades.
Así es, Loche. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, a través de las redes sociales nos pueden encontrar como Consejo del Pueblo Maya. Para finalizar, Eliu, un minuto para poder también invitar a involucrarse también a estos procesos a cada una de las comunidades y pueblos, ya que vemos pues las grandes necesidades que existen, las vemos, las sufrimos, y bueno, debemos trabajar también para poder llegar a desarrollar nuestros propios procesos comunitarios.
Bueno, una de las grandes necesidades que tenemos el pueblo maya y los otros pueblos que cohabitamos en nuestro territorio es unirnos. Nuestro planteamiento en el libro azul dice que tenemos que tener la capacidad y tener fe entre nosotros para dejar por un lado nuestros intereses propios o de sector, para unir y articular, porque así como ejercemos la democracia participativa en nuestras comunidades y legitimamos las representaciones, necesitamos trasladarla a otros niveles. Este año es un año ya preelectoral, y entonces están corriendo ya los salvadores del pueblo, los que van a pavimentar las calles y despavimentarlas y empedrarlas y desempedrarlas para justificar los proyectos. Eso no tiene que ser. Tenemos que entender entonces que hay que unirnos, y si un proyecto va a llegar a nuestras comunidades tiene que ser consultado, y aparte de tener esa consulta tiene que ser avalado, y tenemos que saber nosotros la inversión y la calidad de esos servicios que van a llegar a la comunidad, y no es que es regalo del que va a ejercer o el que quiera elegirse o reelegirse, sino es sencillamente ser un trabajador más del pueblo y bien pagado. Por lo tanto, tenemos que estar nosotros ojo a esa articulación, a esa organización, y por supuesto que el CPO es una plataforma, es un grupo, es una organización que está dispuesta a hermanarnos y que está dispuesta a conjuntarnos para velar y sacar avante a nuestro país desde esa democracia participativa que parte desde la comunidad.
Así es, Eliu. Agradecemos entonces la participación el día de hoy de Los Lainez y de Eliu Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. De igual manera, de Xiomara Jin, quien nos ha acompañado pues en la conducción de este programa. Saludos cordiales a quienes siempre son fieles oyentes de este programa, especialmente al licenciado Denny de León, que algunas veces pues ha estado con nosotros en el desarrollo de algunas ediciones del programa, y lo vamos a tener también más adelante. Esperamos tenerlo más adelante y que él pueda compartir con nosotros pues su análisis desde otra perspectiva, desde otra mirada. Mi nombre es Josué Navarro. Retornamos el próximo martes con el programa La Mirada de los Pueblos.
Mucha lucha, que se sostenga tu abrazo.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La Mirada de los Pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.